Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto y Nicolás Vial, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 12 del día en punto. ¿Cómo está? Bienvenido ahora en Duna en este día martes 18 de mayo de 2021. A esta hora un cielo nublado, frío, 10,5 grados de temperatura y se espera por hoy una máxima de 18. Que no creo que lleguemos, Nico Vial. ¿Cómo estás? ¿Tomándose un cafecito calentito?
Sí, yo creo que es ambicioso pensar en los 18.
No.
Porque yo acabo de llegar y está un poquito...
Está súper frío. Sí, oye, y para mañana también se esperan bajas temperaturas y lluvia.
Sí.
Mañana y miércoles.
¿Cómo cambian las cosas?
¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia Chile? ¿Cómo cambia el clima? ¿Cómo cambia todo, no?
Sí, pero dicen que algunas gotas, como que... Bueno, pero... ¿Quién sabe? Depende de otras fuerzas eso.
Oye, ojalá que no pase nada, porque acá cuando llueve...
Ah, sí, Santiago, con dos gotitas se nos apaga la luz.
Sí, no. Se nos apaga la luz, se nos corta el agua, se nos inunda todo ya. Bueno, pero está bien, hace falta un poquito de lluvia para limpiar la ciudad. Tenemos varias noticias, evidentemente que han sido horas bastante noticiosas luego de lo que pasó el fin de semana con estas mega elecciones, los resultados, los análisis que hacen los partidos. Ha habido definiciones presidenciales bien importantes. Ayer hubo consejos en la UDI, en Renovación Nacional, donde hubo proclamación de candidaturas.
Hubo definiciones e indefiniciones.
Como hay algunos que están suspenso. Ahí en veremos. La DC hoy día a las 5. ¿Qué va a pasar con la DC? ¿Va con Jimena Rincón, con Yasna Proboste, con ninguna de las dos? La verdad es que se suben o no a las primarias.
Jimena Rincón ayer solicitaba a la Junta Nacional de que no fueran a las primarias para ir masticando los resultados de la elección. Ahora, ¿tomará eso? Finalmente se definirá, no irá la DC en la primaria con Unidad Constituyente. ¿Quién irá de Unidad Constituyente? ¿Irá el PS, que lo están invitando desde Gabriel Boric, que presentó sus firmas para ser candidato presidencial
hoy
con
día?
CADUE. El naipe en todo sentido se empieza a rebarajar.
Mira, hasta ahora la única primaria que uno ve que tiene claridad ya, que tiene fuerza de realizarse y concretarse, es la primaria del Frente Amplio, donde ya ves, sí, a Gabriel Boric y a JADUE muy, muy confirmado.
Pero te falta Marcelo
y
Díaz,
muy comprometido. Falta
no,
Marcelo,
sí,
Díaz.
Nada está,
sí,
muy cerrado.
Pero por lo menos si uno habla de cosas líquidas, lo un poquito menos líquido es lo del Frente Amplio.
Claro, porque uno podría decir que también en Chile Vamos, pero...
Pero, claro,
pero los resultados de las elecciones todavía se están analizando.
Sí, todavía se están analizando.
Y viendo de aquí para adelante.
Es que, claro, Chile Vamos quedó muy golpeado con las elecciones.
Ojo,
hasta
el miércoles se pueden inscribir las primarias, entonces tampoco hay mucho tiempo. Entonces,
el miércoles eso, mañana, si les queda 24, sí, horas, básicamente.
No sé, vamos a estar hablando de eso.
Sí, totalmente.
Ya que abordar.
Oye, también vamos a estar hablando de proyectos. Les quiero contarles que todavía hay congreso en el Valparaíso, porque, claro, estamos todos hablando tanto de la nueva convención constituyente,
los 155.
Sigue el trabajo legislativo y uno de los proyectos que se vota es el impuesto a los super ricos. Ahí vamos a estar contándoles detalles. Y además, a propósito de nuestras elecciones presidenciales, Naciones Unidas felicitó el proceso que vivimos constituyente de todas nuestras elecciones.
Hay temas internacionales, por supuesto, que vamos a estar comentándoles aquí en Ahora en Duna. El presidente Iván Duque, que ordenó máxima capacidad operacional a la policía para desbloquear rutas tomadas en Colombia. Sigue ahí la crisis en el país latinoamericano. Vamos a estar comentando también eso. Y la decisión que se tomó en Argentina. Fíjate que el gobierno Alberto Fernández suspendió la exportación de carne para frenar el alza de precios. ¿Cómo impacta a Argentina y a otros? Pues Chile.
Sí.
Vamos a estar viendo ahí cuáles son los puntos. Y por supuesto también la situación COVID-19 a nivel internacional, con la preocupación que se sigue manteniendo, sí, en India. Fíjate, José, que superó los 25 millones de casos por coronavirus. Es sorprendente, y lo digo de forma negativa, por supuesto, lo que sucede en India y las preocupaciones que...
Y la preocupación mundial
de
facilitar vacunación y ayuda sanitaria, porque están en una crisis sanitaria bien, bien importante en India. Y además tenemos, para que ustedes participen, la pregunta del día, que va a estar en todas nuestras redes sociales. Bueno, tras conocerse la nueva composición de la Convención Constituyente, ¿crees que el Congreso también debiera ser paritario? a propósito de esta planteamos de este tema hombre y mujer. Lo conversamos harto en la reunión de pauta previa.
Pasamos como por 50 preguntas.
50 preguntas que queríamos, nos adelantamos.
Supieran las preguntas que salieron.
De todo, cosas locas, cosas menos locas, pero esto queremos saber si usted considera que hay que extender esto paritario, que sea más o menos igualitario entre hombres y mujeres la composición del Congreso, como quedó la de la Convención Constituyente.
Poniendo en contexto de que el tema paridad, en muchos análisis que se hacen de la novedad que se tiene con la Convención Constitucional, es que más allá de que la paridad haya tenido el efecto en el resultado, es en cómo se compusieron las listas y que finalmente nos presenta hombres y mujeres 50-50 en la convención.
Claro, es que obligó además a que las listas tuvieran candidatas competitivas y buenas, que era lo que no funcionaba con la ley anterior, que era que como existía una obligación...
Hace la diferencia con la ley de cuota.
Claro, la ley de cuota existe, pero lo que hacía era que finalmente los partidos ponían como galletas, como personajes... aparte desmotivaba la participación femenina, porque una candidata no quería, porque no te iba a apoyar el partido, no iba a tener recursos... Entonces, esto como que obliga, en el fondo obliga a tener buenas candidatas y el resultado es el que sabemos. Bueno, tras conocerse entonces la Convención Constituyente, ¿crees que el Congreso también debiera ser paritario? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales desde ahora.
Y vamos con los titulares, las principales informaciones que marcan la jornada aquí con nuestro Quique Llávar. Quique, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y tú? Con mucho ímpetu, Nicolás. La presentación.
Sí, se me está pasando la resaca electoral.
El cansancio.
También conocida como caña electoral.
Hemos vuelto, de a poquito.
No, de a poquito. Sí. Te pido calma, Enrique.
Sí, pero bueno. ¿Vamos con los titulares del día de hoy?
Vamos con todo.
El Ministerio de Salud informó hoy 3.787 casos nuevos de coronavirus y 31 nuevos decesos según cifras entregadas por el DEIS. Junto a estos laboratorios informaron el resultado de 30.228 exámenes de PCR, lo que dio una positividad nacional del 10,87% y de un 13% para la región metropolitana. Junto a estos son 2.979 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, quedando disponibles 315 camas UCI a nivel nacional. Y hoy continúa la campaña de vacunación contra el coronavirus en el país y según lo que establece el calendario publicado hoy por el MinSal, corresponde que se inoculen las personas sanas que tienen entre 32 y 33 años con primera dosis. En cuanto a la campaña contra la influenza, también se ha comenzado a vacunar a los funcionarios públicos, trabajadores de criaderos avícolas y de cerdos y mujeres con notificación reciente de embarazo. El candidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, entregó hoy las firmas necesarias para inscribir su candidatura como precandidato a la campaña presidencial. En el punto de prensa, el diputado por Magallanes estuvo acompañado de las principales figuras del Frente Amplio que salieron electos durante el fin de semana y aseguró estar disponible para participar en primarias amplias con todos los partidos y candidatos que quieran hacer transformaciones, ya que aseguró su candidatura es en serio y no es testimonial. El Consejo General de la UDI proclamó por aclamación y de manera oficial al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, como su candidato presidencial en las primarias del sector. Así lo confirmó el presidente de la colectividad, Javier Macaya, quien aseguró que Lavín será la carta presidencial del gremialismo y que espera se transforme en el próximo presidente de Chile. Recordemos que esta decisión se da luego de que ayer la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, bajara su candidatura luego del duro revés que experimentó Chile Vamos en los comicios del fin de semana. Por otra parte, el Consejo General de Renovación Nacional aprobó por amplia mayoría la opción de inscribir a Mario Desbordes en la primaria presidencial de Chile Vamos. Según anunciaron desde el partido oficialista, esta decisión fue ratificada con un apoyo del 79% de los votos, por lo que la candidatura del exministro de Defensa quedó lista para ser presentada ante el CERVEL. El presidente de la Democracia Cristiana, Fochain, confirmó que hoy se buscará ratificar a la senadora Jimena Rincón como la abanderada presidencial de ese partido en la Junta Nacional que se celebrará a las 5 de la tarde. Junto a esto, el Tribunal de la Falange descartó renunciar a la presidencia del partido y anunció que harán elecciones internas para el próximo mes de julio. En conversación con Duna en Punto, Fochain aseguró que lo que corresponde es ratificar a Rincón como abanderada presidencial porque Yasna Proboste no estaría disponible para asumir este desafío. El gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, inició el operativo militar para desbloquear las carreteras en medio de las negociaciones para terminar con el paro nacional que empezó en ese país el pasado 28 de abril. Duque explicó que se comunicó con las autoridades locales y con los altos mandos de las fuerzas de seguridad para pedirles que el uso de la fuerza sea proporcional al momento de habilitar las principales vías del país. Y Egipto anunció la donación de $500 millones para la reconstrucción de la Franja de Gaza tras los bombardeos en la zona. El anuncio llega después de que las autoridades del Cairo fracasaran a la hora de mediar un alto en fuego entre Israel y Hamas el pasado fin de semana. Y en el deporte, el presidente de la NFP, Pablo Milad, informó que el ente rector del fútbol chileno hizo una denuncia a la Fiscalía de Alta Complejidad ante las acusaciones de irregularidades de dos clubes de la Primera B y de un periodista deportivo, de arreglos de partidos y corrupción dentro de los campeonatos locales. En ese sentido, Milad aseguró que se ha comunicado con los distintos actores que han denunciado estas prácticas para que vea la evidencia, pero hasta el minuto no ha tenido respuesta.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes. Muchas gracias, Quique. Ya pues, son las 12:09. Vamos con uno de los temas también importantes. Recordemos que la pandemia no ha terminado, está lejos de terminar. Vamos avanzados en el proceso de vacunación, pero como todos los días tuvimos reporte sanitario. Hoy día el Ministerio de Salud reportó 31 decesos de COVID-19 y 3.287 nuevos casos. Fue lo que anunció la autoridad, según el Departamento de Estadística e Información de Salud del DEIS, se eleva los fallecidos a un total de 27.965 con PCR confirmado. Además, yo les decía, se informó de 3.787 casos en las últimas 24 horas de contagio, mientras que hace 7 días se indicaban 3.771. De los primeros, 2.908 son con síntomas, 730 fueron asintomáticos. Hay 149 sin notificar. Además, que los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el SARS-CoV-2, que son capaces de diseminarlo, son 36.097 versus los 34.000 de la semana pasada. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que 5 regiones disminuyen en sus casos en los últimos 7 días y 11 en los últimos 14 días. Además, con mayor aumento de casos de contagios confirmados en los últimos 7 días, Aysén, Los Lagos, Biobío y también la región metropolitana. Magallanes sigue registrando un índice bien preocupante de incidencia, el más alto a nivel país por 100.000 habitantes, seguido por Aysén, Maule, Arica y Parinacota. Magallanes es preocupante tomando en cuenta que ellos llevan un 56% de vacunación de la población más importante, más vulnerable en este caso, por lo tanto hay una preocupación por eso. Recordemos que Magallanes siempre ha sido como una suerte de espejo respecto de los resultados que podríamos tener. Ahora, quienes están enfermando y están cayendo, digamos, en UCI o en hospitalizaciones son personas más jóvenes, porque quienes están vacunados están resistiendo más algún tipo de contagio.
Sí, solamente agregar ahí, ojo con la cantidad de exámenes PCR, 30.228 sí, las últimas 24 horas. Esto no es matemáticamente exacto, digamos, pero obviamente si se da la mitad del promedio de exámenes PCR que generalmente les comentamos, que llega a superar los 65.000,
claro,
eso te puede redundar. Es bajo en la cantidad de testeo, que eso tiene que ver con el fin de semana, no estamos haciendo una crítica acá, y eso puede evidenciar también que se llegue a este número de 3.000. Hay que estar atentos, siempre lo decimos, a los días miércoles, jueves, viernes y obviamente poder ir, pero de todas maneras la situación sanitaria sigue siendo muy compleja, así que no bajar los brazos. Hoy hablemos de la política.
Ya, po, hay harta cosa.
¿Por qué partimos? Muy movido.
Bueno, lo último.
Vamos a lo último. Recién. Vamos a lo último. Servicio electoral, durante la mañana llegó el Frente Amplio, una comitiva del Frente Amplio que ha tenido muy buenos réditos de estas elecciones de fin de semana con su candidato presidencial, que se ratifica ya en términos formales de trámite del diputado Gabriel Boric. Entregó las firmas necesarias para poder inscribirse como para esta precandidatura presidencial. Se reunieron las firmas para que su partido Convergencia Social se constituya a nivel nacional, que esa era la clave, ¿eh? No es que juntara firmas para ser candidato, era para que se constituyera su partido y por ende el partido pueda a levantar su candidatura,
claro,
presidencial. Todo un tema, porque en algún minuto estaba bien complicado el tranco para poder juntar esas 25.000 firmas. Me puedo quedar un poquito corto, pero que es un número relevante. Boric llegó entonces, no solo abrió las puertas, hay varios puntos, porque sigue junto con Daniel Jadue, candidato del Partido Comunista, reelecto en Recoleta, abre las puertas para que el Partido Socialista llegue a la primaria. También suma a lo que es la lista del pueblo.
Con harto piropo.
De hecho, la semana pasada antes de la elección hizo llamados directos a Paula Narváez, candidata del PS, para que se sumara a una primaria presidencial de Frente Amplio Partido Comunista, o a Pro Dignidad, como fue conocida la lista de estas dos conjuntos, digamos, políticos en la constituyente. Y además abrió la puerta también a la lista del pueblo, luego de la sorpresa que generaron en la elección de constituyentes de esta lista para la elección de la Convención Constitucional. Decía el diputado Boric: a nuestra lista de Pro Dignidad, a las de independientes, a la lista del pueblo y a independientes no neutrales, hay que preguntarles qué opinan ellos sobre este proceso de primarias. Me parece importante que la alianza no sea solo con siglas de partidos, sino también con ese mundo que emerge como un nuevo actor. Quienes querían excluirnos de esta primaria, dijo, les decimos que esta primaria va. Si hay más que quieran participar, bienvenidos sean. Ojalá, y ahí está el guiño, el Partido Socialista también se sume a esta unidad por las transformaciones en serio. Se le consultó sobre incluir en esto al PPD y la Democracia Cristiana, parte de Unidad Constituyente, por supuesto, y dijo, ellos nos han excluido permanentemente, son ellos los que tienen que responder esa pregunta. Esos son los lineamientos, las señales, las invitaciones, los gestos que hizo el diputado Gabriel Boric tras llegar con las firmas para constituir a Convergencia Social, y por ende se va ratificando ya plenamente lo que es su candidatura a la presidencia. Ojo que yo cuando veía las imágenes miraba un poquito al pasado y decía, las vueltas de la política. Conocemos vueltas, volteretas, pero parte de este juego de la política, no solamente partido, ojo, ¿eh? Porque la política es más que los partidos, que la representación que pueden hacer los partidos. Y yo recordaba las cosas de la vida cuando la misma Convergencia Social suspendió la militancia de Gabriel Boric. ¿Te acuerdas tú?
Sí.
Estamos hablando de noviembre del 2019, cuando Gabriel Boric, a título personal como diputado, es parte de las firmas del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Nueva Constitución que ahora tiene este hito con la elección de convencionales constituyentes.
Carro del que todos se subieron después, pero muchos criticaron, incluyeron el Frente Amplio y el Partido Comunista, que se excluyó, pero después se sumó a la prueba.
Con la salvedad que Revolución Democrática adquirió, participó claro, como partido.
Y le costó caro, políticamente le costó muy caro.
También. Entonces yo recordaba cuando se le suspendió la militancia por Convergencia Social, y hoy Convergencia Social lo levanta como candidato a la presidencia de la República. Esta no es primera vez que pasa, no estoy apuntando solamente a Convergencia Social, pero hemos visto que en la política las vueltas son, pero impresionantes. En algún minuto se le suspendió la militancia por haber ido en colores propios a firmar este acuerdo que termina con estos hitos que estamos comentando, y hoy es su candidato presidencial. La cosa de la política, digamos. Para ponerle un...
Sí, totalmente.
Que hay que tener memoria,
hay que
también.
Hay que recordarlo, totalmente. Bueno, y el Partido Comunista también que rechazó absolutamente este acuerdo, esta cocina, planteada como esa cocina del acuerdo que logró la realización del plebiscito, pero después sumaron la campaña, después tuvieron candidatos a los que les fue excelente. Además,
por ejemplo, llegó.
Exactamente, llegó. Ya, hay otro, tú mencionabas lo que está pasando en la izquierda, en el Frente Amplio y en esta posibilidad de primaria y la candidatura de Boric. Bueno, en la Democracia Cristiana, en la centro izquierda también hay un enredo parecido. La DC está con problemas desde que salieron los resultados de la elección del fin de semana, porque les fue súper mal en varias de los cupos, especialmente los constituyentes, donde solo lograron dos, entre ellos Fuad Chaín, que es presidente de la DC, a quien se le pidió la renuncia, etcétera, etcétera. Y se debilitó mucho la opción presidencial de Jimena Rincón, que era una candidata que fue elegida a través de primaria, que le ganó Durraga, etcétera, etcétera. Pero que al calor de los resultados y de candidaturas que están todas debilitadas, además, porque nunca han sido candidaturas fuertes, como decíamos ayer, que hace, no sé, 5 años, 10 años, había siempre uno o dos candidatos que eran fuertes, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, que uno decía, son estos personajes, o sea, claramente tienen que ir porque no tienen
una
competencia.
Del duopolio, sí.
Y no había competencia. Ahora, claramente, están todos muy nivelados, por lo tanto, y muy débiles en apoyo popular, por lo tanto, con una elección con magros resultados, es evidente que se tambalea la opción de Jimena Rincón, razón por la cual ella misma pidió que el consejo que iba a proclamarla, que estaba convocado para ayer, se suspendiera para hoy, para poder tomarse las cosas, pensar un poquito más, etcétera. Y hoy hablamos precisamente con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, porque se corrió para hoy este consejo donde debería ratificarse o no la candidatura de Jimena Rincón. En paralelo está quienes plantean la opción de Yasna Proboste, que ha tenido una subida súper importante por el rol que ha tenido en como presidenta del Senado. Bueno, El Consejo Nacional del Partido acordó anoche ratificar a Rincón como su abanderada en el conclave para esta tarde y buscar hoy día la aprobación para inscribir las primarias legales. Hoy precisamente esa reunión se da en la DC desde las 5 de la tarde, ahí van a tomar decisiones. Y en paralelo, hoy hablamos con Fuad Chaín, que decía que... si ese escenario podría cambiar durante la jornada, ¿qué pasaría con Jimena Rincón? Chaín dijo que se ha especulado bastante al respecto, pero agregó que, sinceramente, no hemos recibido ni una sola manifestación de que Yasna Proboste esté disponible para participar en la elección primaria. De hecho, ella ha dicho varias veces, digamos, ha dicho que ella no es candidata y que apoya a Jimena.
O sea, ahora, puede decir lo que diga. Entrevista a la senadora Proboste, entrevista que tiene la pregunta de si quiere ser candidata.
Y ella lo ha dicho hasta el cansancio, yo no estoy en esto, yo apoyo a Jimena, pero da lo mismo lo que digan.
Volvemos porque... al concepto, las vueltas de la política.
Exactamente. Lo que decía Fuad Chaín en esa entrevista, Nico, es que indudablemente algunos ya han planteado eso, que vaya Yasna en vez de Jimena, y agregó que Yasna ha dicho hasta el cansancio que está concentrado en su rol como presidenta del Senado. Y lo que dice Fuad es que lo que corresponde es ratificar la única candidatura presidencial del partido, que fue a las elecciones primarias del 24 de enero. Ha tenido, dice ella, la generosidad de decir que está disponible para las primarias, y si se decide una fórmula distinta, también está disponible para buscar un acuerdo. Claro, porque Jimena Rincón dijo, no deberíamos inscribirnos en las primarias, y claro, si la desea...
Hay que masticar los resultados, hay que procesarlo, hay que ver qué finalmente lo que dice la ciudadanía con estos resultados. Ese era un poco el video que envió la senadora Rincón para... Que en algún minuto se entendió como que se bajaba. No, ella le pedía a la DC, a la Junta Nacional, que no fuera a las primarias porque el escenario, uno entendería, cambió. Algunos dicen, cambió de la noche para la mañana. No, esto es algo que se iba incubando de antes.
Es que, claro, muchos están poniendo en duda, Nico, si es que vale la pena hacer una primaria con la centroizquierda.
Claro.
Eso es lo que se pregunta la DC. ¿Vale la pena hacer con estos candidatos tan débiles?
Y haciendo el nexo, haciendo el nexo con lo que hablábamos de estos llamados también de Gabriel Boric y Daniel Jadue. De hecho, Fuad Chaín, aquí en Duna, decía... Nosotros estamos disponibles para tener primarias con todas las fuerzas políticas que tengamos un marco político de entendimiento, no solo programático. No tenemos problemas con el Frente Amplio, decía Fuad Chaín, el presidente de la ADC. Gabriel Boric decía que la ADC es uno de los partidos que ha excluido, de hecho, el Frente Amplio. Así que también hay cosas que están ahí. Se empiezan, no sé si pasar las cuentas, pero sí es como, a ver, juntos pero no revueltos.
Claro.
Revueltos pero no juntos.
Bueno. Ya veremos, así están las cosas, pero desde las 5 de la tarde, o sea, va a seguir esto dando vuelta, coletazos de la elección de
Por supuesto, nada personal, ahí está todo el análisis.
Con Matías del Río y la José
Ríos. 12:21, vamos a la vereda del frente, porque también está movida la cosa, se empieza a concretar, a ver, la gran duda que existía en Chile Vamos, era la situación Matei Lavín. Finalmente, la alcaldesa reelecta, que hoy día de hecho volvió a asumir su cargo, en el municipio de Providencia, Evelyn Matei, dijo que ella va a apoyar a todos los candidatos de Chile Vamos. Que eso te empieza también a ver, a dar una señal de lo que pasa. A ver, pongamos en contexto también, aquí hay que tener estas memorias de corto plazo en términos de qué pasó hace poco, cuando Evelyn Matei decía, a mí el lunes me van a bajar. Esto lo dijo el jueves, el viernes. Le van a bajar.
Yo creo, ella con su olfato impresionante político, un poco pispeando que se venía la debacle.
Pero ojo.
Porque, venía bajando su candidatura.
Claro, pero uno piensa también, porque ayer cuando dijo, bueno, me bajo de la primaria presidencial, le dejo el camino libre a Lavín, estoy parafraseando, no dijo eso literalmente. Pero había un tema de cálculo también del municipio.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que pasó en el Consejo Municipal de Providencia es que hubo un apoyo importante a fuerzas que no eran de Chile Vamos.
Claro, de hecho quedaron 6-10.
6-10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, en términos prácticos, si ella se iba a la carrera presidencial, a la primaria, iba a tener que dejar el cargo edilicio. Y ahí tiene que designar el consejo. Entonces, estaba la posibilidad, y eso lo presentó en una carta al Consejo Nacional de la UDI, que se bajaba de la primaria porque existía el riesgo de que si ella iba a la primaria, dejaba la Municipalidad de Providencia, podía ser designado un o una...
alguien de centroizquierda, eventualmente. De izquierda. De oposición.
Claro, ahí hay un cálculo práctico, digamos. Pero
ahora,
ya la cosa venía
complicada.
Si ella
hubiese estado incombustible, potente, con una candidatura
obviamente
apoyadísima con la UDI detrás, yo creo que podrían haber soportado la merma de perder Providencia, en el fondo, porque eso era perder Providencia y que la derecha no tuviera ya ese bastión.
Bueno, pero sobre las definiciones, se le pregunta, ya, no está en la carrera presidencial, en la primera de Chile Vamos, ¿a quién va a apoyar? Porque uno dice, bueno, si es de la UDI, va a apoyar a el candidato de la UDI, que fue proclamado el día de ayer por Joaquín Lavín. La alcaldesa Matei dijo, yo sé que ustedes me van a preguntar, de hecho ella se adelantó en la conferencia de prensa, yo sé que me van a preguntar a quién voy a apoyar, se lo digo al tiro, voy a apoyar a Joaquín, voy a apoyar a Mario, voy a apoyar a Ignacio, voy a apoyar a Sebastián, los voy a apoyar a todos, porque eso es lo que corresponde. Dijo que desde hoy va a comenzar a trabajar con todos los vecinos de la comuna para convencerlos que tienen buenas ideas, buena gente y que pueden hacer un gran gobierno. Es decir, va a apoyar a Lavín, a Desbordes, a Briones y a Sebastián Sichel, que fue invitado también a la primaria de Chile Vamos. Me tocó conversar con la secretaria general de la UDI, la diputada María José Hoffman. Le pregunté. Ella encontraba que era lo correcto, lo que había que hacer, de apoyar a todos los candidatos de la coalición. Pero yo le decía, a ver, me imagino que si ayer proclaman a Joaquín Lavín como su candidato presidencial o presidenciable, como usted quiera decirlo, Evelyn Matei esperan que apoyara a su candidato y no a todos, pero de alguna manera, como que Matiza decía, que aquí lo importante es el proyecto que se tiene como coalición y que obviamente las definiciones que se dan entre los partidos tienen que finalmente converger en una primaria donde las personas digan quién cree que debe llegar a la presidencia desde la coalición de Chile Vamos, recordando que ya como que se descarta de que haya la posibilidad con que Republicanos repita la fórmula que hizo para la convención constitucional. De hecho, José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano, dijo que en términos de la presidencial no está considerado y se ve muy lejano y casi inexistente la posibilidad de que se replique eso.
De que se junten en el fondo.
O sea, que José Antonio Kast esté en la primaria de Chile Vamos.
Claro. No. Y que además le fue mal. Tampoco le sirvió el negocio, digamos. No.
Claro, porque en constituyente Teresa Marinovich.
Claro, y perdieron las Condes, pero, o sea, perdieron candidaturas importantes.
Sí, claro, pero la alianza, digamos, fue solamente para constituyente.
Sí, pero no, le fue mal como amigándose Chile Vamos en el fondo.
Sí. Algunos podrían decir, bueno, es que los análisis postelectoral dan pato.
Sí, obvio, claro.
Y cuando tienes cuatro elecciones, yo he escuchado, pero de...
Oye, Nico.
De todo.
A propósito de que tú hablabas de Joaquín Lavín y Evelyn Matei, todos los candidatos de Chile Vamos y grandes figuras de Chile Vamos, desde que subimos los resultados del domingo, han hecho de distinta forma, más fuerte o menos fuerte, duras críticas al gobierno, a la gestión del gobierno. Básicamente lo que han hecho figuras de Chile Vamos, responsabilizar a La Moneda por estos resultados. Me está diciendo Nico que está hablando a esta hora Camila Vallejo.
Si podemos un segundito al Congreso, porque la Cámara de Diputadas y Diputados acaba de aprobar el proyecto a los denominados super ricos.
Sí.
A ver si podemos ver unos minutitos.
A ver si podemos ir con la Camila.
Está la diputada Camila Vallejo a esta hora.
Legislar, pero hoy día rechazaron el impuesto a las grandes fortunas, ya nuevamente protegiéndole el bolsillo al presidente de la República, su amigo supermillonario, que en plena pandemia aumentaron su patrimonio y su riqueza en más de un 74%. A mí me parece vergonzoso, siguen sin entender nada. Es decir, no solamente el presidente de la República, el que no ha entendido nada, sino que sus propios parlamentarios que están acá y que van a dar un punto de prensa, siguen defendiendo el patrimonio de los superricos. Decían que no recaudaba, en Argentina recaudó. Decían que ningún país del mundo lo tenía y resulta que muchos países europeos tuvieron durante 30, 40, 50 años el impuesto al patrimonio. No porque no recaudara, lo mantuvieron durante décadas justamente porque permitió recaudar y combatir la desigualdad.
Ahí la diputada Camila Vallejo, estábamos escuchando algunos minutos, hay un punto de prensa de los parlamentarios de oposición. La noticia es que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado, recordemos que falta ese trámite legislativo, la reforma constitucional que establece por única vez un impuesto a las mayores fortunas del país. Eso acaba de suceder en el Congreso, se esperaba de hecho una votación a las 2 de la tarde, parece que se adelantó bastante. Yo tenía la información de que era a las 2 de la tarde. Y hay un punto, por no haber alcanzado los 92 votos requeridos, la sala de la Cámara rechazó el impuesto a los superricos, aprueba solo la rebaja del IVA, así que también hay que empezar
perfecto.
Sí. Hay puntos ahí del proyecto que fueron discutidos, por eso lo que escuchábamos de la diputada Camila Vallejo. Vamos a estar hablando en unos minutitos sobre eso, porque hay detalles que preferible tener toda la info, porque es muy reciente esto, así que vamos a estar con eso más adelante.
Oye, 12 del
perdónate,
día.
Perdónate, te interrumpí.
No, pero por favor, está bien hacer el contexto de lo que está pasando a esta hora en el Congreso. 12 del día y 28 minutos. Antes de irnos a la pausa, para cerrar un poco el tema de Chile Vamos y de la UDI, a propósito de que Joaquín Lavín y sus críticas muy duras a la moneda, de alguna forma todos han responsabilizado al Ejecutivo y a la moneda por los resultados de, del fin de semana. De hecho, Lavín decía: lamentablemente todos hemos sido testigos de cómo nuestro propio gobierno no supo enfrentar los duros efectos de la cuarentena. No fue audaz en las decisiones que tomó y los chilenos sintieron que se les dio vuelta la espalda. Este error nos costó caro, entre otras cosas, y lo que no podemos hacer es volver a darles vuelta la espalda. Ese fue el análisis que hizo Joaquín Lavín, que fue respondido hace minutitos por el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, quien dijo puntual, y acá es una clara muestra, Nico, de que la cosa va a ser bien tensa entre la moneda y Chile Vamos de cara a las elecciones que quedan y lo que queda del gobierno. Uh-huh. Dijo Juan José Osa, reiterar lo que hemos dicho, los candidatos son candidatos, los gobiernos son gobiernos, los candidatos tienen programas, los gobiernos tienen que gobernar, y eso a veces supone no siempre hacer lo más popular. Él dijo que nada más fácil para un gobierno que gastar plata en su último año, pero además aprovechó de discrepar mucho, con mucho respeto y con mucho cariño a Joaquín Lavín, con que el gobierno haya llegado tarde a las ayudas que han sido insuficientes. ¿Viste?
¿Qué tal?
Tensa la cosa. Súper tensa, ya.
Entonces, con 29, hacemos una pausa, José, pero recordamos la pregunta que les planteamos a ustedes ahí en Duna.cl y todas nuestras plataformas.
Ya, pues, lo que les preguntamos hoy tiene que ver con el Congreso. Tras conocerse la nueva composición de la Convención Constituyente, ¿crees que el Congreso también debiera ser paritario? Si no, vota en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, ya regresamos. Noticias del deporte, noticias internacionales, eso y mucho más aquí ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las ciudades se han convertido en los núcleos de desarrollo social y económico del mundo. Actualmente, más de la mitad de las personas ya viven en ciudades y, según datos de la Organización de Naciones Unidas, esta cifra seguirá aumentando hasta el 66% para 2050. Tratamiento de residuos basado en economía circular, fuentes de energía renovable, electromovilidad, compromiso con la diversidad y colaboración de sus ciudadanos son parte de las características de una Smart City, concepto que denomina a las ciudades del futuro. Estas ciudades, como la Woven City en Japón, deberán estar orientadas al respeto por la naturaleza, adecuándose a los principios del desarrollo sostenible que considera ayudar a cuidar el planeta, enfrentar el cambio climático, la escasez de recursos y la pérdida de biodiversidad. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Cuando abres un producto de la crianza, abres mundos extraordinarios de sabor. Disfruta de todas las hamburguesas de vacuno. Una sensación épica cada vez que las pruebas.
¡Qué rico!
Tradición. Sorpréndete con el sabor de origen de todas las longanizas, longanicillas, butifarra y empanadas. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza. All in.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? o solo escaparte un fin de semana. ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
12 de la tarde con 34 minutos, estás en Duna. Y antes de ir al deporte, porque está bien movida la situación en el Congreso, ¿ah? Contarles el detalle. Vamos a estar en el tercer bloque entrando más en este punto del denominado impuesto a los superricos. ¿Qué es lo que sucedió? Por falta de quórum, se cae el impuesto a los superricos en la Cámara Baja. Solo va al Senado la rebaja del IVA para bienes esenciales, que fue una indicación que fue propuesta durante el trabajo en las comisiones. Así que en el tercer bloque vamos a ir más en detalle. Eso, pero para ir clarificando.
¿No lo vas a explicar con detalle con Peri Manzana? Sí, a la una de la tarde.
Yo les prometo, porque estaba bien movido. Pero con Peri Manzana vamos al deporte. Eso. Allá arte, información, aquí con Francesca Ravisa. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, yo sé que en esta sala Y los auditores están muy pendientes de lo que va a pasar a las 6:15 de la tarde, porque Universidad Católica se juega la chance de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores con un problema, porque acaban hace un ratito la Universidad Católica, a petición del jugador, confirmó que el Chapa Fuensalida, el capitán, una de sus figuras, uno de los jugadores más emblemáticos, dio positivo de coronavirus, está aislado en Uruguay y se va a perder este partido. Es importante aclarar que todos los jugadores de Universidad Católica viajaron con un PCR negativo, y en el PCR que se hicieron en Uruguay, ahí el Chapa arrojó positivo. A estas bajas se suma también la de el suspendido Edson Puch, que fue amonestado con tarjeta amarilla el partido pasado, lo que significó acumulación de tarjetas, y el lesionado Juan Fuentes, que no viajó a la capital charrúa porque está con un desgarro en el cuádriceps. Y eso sí, va a ser además, Gustavo Poyet, algunas modificaciones en el medio campo que no me quiero adelantar porque todavía falta mucho para el partido y pueden haber cambios de último minuto.
Complicado para Católica, pero también ya venía muy complicado para el rival en este caso.
Claro, está con Nacional, el rival, el uruguayo. Fíjate, está con 7 bajas por coronavirus. Además, lleva 8 partidos sin ganar en Copa Libertadores. Tiene que ganar como sea también para avanzar a la fase siguiente. Y por otra parte, Universidad Católica viene con otra, tiene otra necesidad. Además, no solamente tiene que ganar, sino tiene que esperar que Argentino Junior le gane a Atlético Nacional y romper con una racha que la Católica desde el año 66 no le gana a Nacional como visita, en un partido que se va a jugar en el Estadio Centenario. Y por otra parte, los medios uruguayos están, ya dicen, ya tiene lesionados, también tiene jugadores, tiene un jugador que está con una fractura de cráneo, que se lesionó el partido pasado, también tiene un jugador suspendido por acumulación de tarjeta, y el diario Ovación de Uruguay dice, bueno, lo único que le queda a Nacional es apelar y recurrir a la vieja y querida rebeldía uruguaya para superar todos los inconvenientes, porque ya tiene 9 jugadores menos que generalmente son titulares, y la rebeldía uruguaya nosotros sabemos lo que significa. Cortar con faltas técnicas en la mitad de la cancha.
Me encanta ese juego.
Sí, picar al rival. mal, no dejar que el juego fluya.
La contra,
ganar por arriba. Entonces,
harto brazo en el aire, harto alegato.
Con
el uruguayo, sí.
Esa es la garra charrúa.
Sí, pues,
esa es la garra.
Y funciona.
Y le funciona. Y pelotazo desde
tan relajados que son en la vida normal. Pero en la cancha es una cosa.
No, pero bueno, por eso Uruguay es una potencia del fútbol.
Por eso
Uruguay. Yo lo digo, sí. Entonces, pero porque eso es su forma de jugar.
Importante, sí. Para los de Gustavo Poyet, que no caigan en ese juego. Porque si es que no caen en ese juego, van a lograr lo que los uruguayos no quieren. Más amonestaciones, que el partido anímicamente se vaya en contra de los uruguayos y Chile pueda jugar con esa garra charrúa, convertirla en garra chilena, digámoslo así, y ser más inteligente que el rival. Y los que no
garra,
lo están.
Garra cruzada, ¿eh?
Garra cruzada. garra cruzada. Oye, ¿y saben quién lo está pasando muy mal?
¿Quién sería?
River Plate.
River.
¿Por qué? Bueno, porque está con solamente 12 jugadores disponibles para el partido, también por la quinta fecha de la Copa Libertadores ante Independiente de Santa Fe.
12 de la plantilla total.
12 de la plantilla total de los que tiene inscritos para jugar la Libertadores, de los cuales 2 están lesionados. Por lo tanto, tendría en plenas condiciones a 10 jugadores. De esos, ninguno es arquero, por lo que el muñeco Gallardo tendría que ver si es que algún jugador de campo va a ser arquero, porque eso lo permite el reglamento. Si es que no hay ningún arquero, se puede llevar un jugador de campo. Claro que no es común, yo no tengo recuerdo de que desde el inicio haya partido un jugador de campo en el arco. ¿Y por qué? Porque los 4 jugadores que tienen inscritos en la Copa Libertadores están contagiados de COVID, entonces sanitariamente no están disponibles para jugar este partido. River Plate está solicitando a la Conmebol poder inscribir un arquero más, porque debido a la situación de la pandemia, la Conmebol autorizó que los equipos inscribieran a 50 jugadores, un número mucho más alto de lo que es habitualmente en los torneos no en época de pandemia, y River no inscribió a los 50. Uh-huh. Pero lo que está en entredicho, lo que están estudiando, es que no saben si es que en el curso del torneo pueden inscribir jugadores fuera de plazo, porque al final eso es. Entonces ahí están pensando. Una de las posibilidades que se manejaba era la del capitán Enzo Pérez, pero el martes, en el superclásico ante Boca, fue sustituido en el entretiempo por una lesión. Y el segundo nombre en la lista es el del defensor Milton Casco. El problema, nada contra los bajitos, pero mide 1.69 m. Es bajo para el arco.
Ah, arquero.
Para jugar de arquero. Mide 1.69 m.
Tiene que saltar el doble.
Va a tener que saltar el doble. Aparte que no tiene los fundamentos básicos de arquero. Entonces ya uno dice, ya a lo mejor es un arquero bajo, pero tiene buenos reflejos.
¿Pero de qué juega?
Es defensor, así que igual tiene un buen conocimiento de la defensa, pero
conoce el área, digamos.
Conoce el área, pero no es lo mismo estar fuera del área que abajo, sí, del arco. Así que están viendo en River lo que va a pasar. Lo que sí dejó claro River es que pase lo que pase, se presentará por el momento. Si ni siquiera llega a los 11 futbolistas, igual va a jugar con uno menos, porque no se van a perder este partido de Copa Libertadores.
El defensor de arquero, ¿no? Me acuerdo de los supercampeones. Oliver Atom hasta fue arquero una vez.
Sí. Oye, y
dato freak,
ñoño, el Guaso Álvarez atajó un penal una vez de arquero.
El Guaso Álvarez también fue.
También defensor.
Sí, pues buen dato ese, ¿eh?
Así que Dani Alves también ha hecho Dani arquero. Dani Alves
también fue arquero. Sí, hay casos, pero
hay casos, no es tan común.
No, claro.
Pero lo que es raro es que partan de arquero. Porque sí, a veces se van de arquero porque no le quedan cambio.
No le quedan cambio, pero partir de arquero oficial.
Eso da hasta.
Con la responsabilidad, la presión y todo lo que significa ser arquero.
En un partido de Copa Libertadores.
Ay, bueno.
Ahí
vamos a ver. Imagínate la sorpresa.
Imagínate, lo cambian de posición, lo contratan como arquero después. Claro. Oye, y para terminar, hoy día era el regreso de Roger Federer a las canchas después de 2 meses fuera, tras su primera incursión en el campeonato de Doha, que se venía recuperando de una lesión. Después de 63 días, nuevamente volvió a la competencia y casi 2 años sin jugar en arcilla. Perdió ante el español Pablo Andújar, 75 del ranking ATP, desde el 2013, que no perdía en Suiza. Perdió precisamente ante Juan Martín del Potro en la final del ATP 500 de Basilea, ahora está en el ATP 250 de Ginebra. Y Juan Martín del Potro, que justo ayer, un dato freak, también se está recuperando una operación de rodilla, y ayer subió un video haciendo bicicleta, recuperándose pasito a pasito. Era tal la expectación de este partido que, además de los 100 espectadores permitidos debido a las condiciones sanitarias, los tenistas de alrededor no se querían perder, y la cámara enfocó a varios tenistas del circuito mirando el regreso de Roger Federer, que cayó 6-4, 4-6 y 6-4. Pero hay cosas positivas, aparte de perder, que perder en la vuelta de un torneo es normal, porque no es lo mismo entrenar que competir. No presentó molestias evidentes en la rodilla, que eso es bueno pensando en Roland Garros. Tuvo buen desplazamiento, a veces se deslizó incluso en algunos puntos, pero se notó a rato la falta de actividad, errores no forzados que uno no está acostumbrado a ver en Roger Federer, un poco lento de pierna, pero son cosas normales. Y aparte hay que destacar que agarrar ritmo en polvo de ladrillo, en arcilla, es más lento que agarrar ritmo en una cancha dura, porque en una cancha dura un jugador que viene lesionado se aprovecha del saque y puede ganar. En cambio, en el ladrillo es más complejo.
Es más complejo. Bien, Fran, muchas gracias.
Muchas gracias, muy Fran. Bien. Un abrazo. Chao, chao.
12:44, vamos con noticias internacionales.
José. Vamos, hagamos un refresh a Colombia, porque en Colombia siguen pasando cosas, esta crisis, esta suerte de estallido que ya lleva 3 semanas, sigue bien fuerte, la verdad, que los enfrentamientos entre el gobierno y distintas comunidades en las calles, etcétera, no ha cesado. El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó de hecho a la fuerza pública desplegar su máxima capacidad operacional para desbloquear varias vías que han sido taponeadas por manifestantes en el último mes, digamos, y que llevan protestas masivas a nivel nacional. Lo que dijo el presidente es que se ha dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, se desplieguen en su máxima capacidad operacional dentro, dice él, de la proporcionalidad y el estricto cumplimiento de los derechos humanos, y su protección le permita dar a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar. Claro, él dice con el estricto cumplimiento de los derechos humanos, pero la verdad es que organizaciones de derechos humanos del mundo siguen planteando sus dudas, sus temores y sus reparos por el uso excesivo de la fuerza pública en Colombia en medio de su crisis. De hecho, hoy día en el diario El País de España titula una nota bien compleja que habla de el baño de sangre de la represión policial en Colombia. Las ONG calculan, dice la nota, que 41 jóvenes han sido asesinados en tan solo 2 semanas de protesta, y compara un poco lo que está pasando en Colombia con un último evento en ese mismo país en 1978, en el que se dio el último gran paro nacional, con una cantidad importante también de fallecidos. Además, leí ahora la prensa colombiana que están también sumidos en una división bien importante por la presencia de grupos indígenas en las manifestaciones, que han participado y están teniendo voz y voto también entre la gente, digamos, entre las comunidades. Por ejemplo, hay muchas críticas a nivel nacional por esta coalición de organizaciones indígenas que se hace llamar Minga, que han logrado tener organizaciones masivas y bien importantes a nivel internacional. Sin embargo, esto ha generado un enfrentamiento entre quienes dentro de Colombia no los consideran ciudadanos. Por ejemplo, leí ahora las noticias de Caracol, que decía que recordaba un poco que hay enfrentamientos y amplio debate en los medios de comunicación sobre la visión que tiene la sociedad colombiana en los pueblos indígenas, que siguen siendo vistos por distintas encuestas y análisis y opiniones de los últimos días como un grupo ajeno. Desde que la Minga, que es este grupo colectivo de organizaciones indígenas, se sumó al paro nacional colombiano el 2 de mayo, la discusión respecto de si ellos son parte o no, no ha cesado. De hecho, dice la nota que aunque solo unos pocos miles de indígenas participan en las protestas, su presencia actuó como un acelerador en el debate entre opositores y partidarios de la protesta, con pocas pruebas tangibles en ambos lados. Y dice un reportaje de Caracol Noticias que ciudadanos indígenas han negado el hecho de que los indígenas también puedan ser ciudadanos, razón por la cual esto es un foco de división que aumenta la tensión en Colombia.
12:48, vamos a otras noticias de la región argentina. Fíjense que Argentina, que ni nada más ni nada menos es el cuarto exportador mundial de carne bovina, suspendió por 30 días sus ventas al exterior mientras define medidas de emergencia. ¿Por qué las suspendió? Principalmente por la inflación, por el alza de precios que se está dando en Argentina producto de la crisis sanitaria, económica que se está viviendo. A través de un comunicado, el gobierno de Alberto Fernández dijo que como consecuencia del aumento sostenido del precio de la carne de vacuno en el mercado interno, el gobierno decidió la instrumentalización, debería ser, bueno, ya, en un conjunto de medidas tendientes a ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior. Mientras se termina de implementar las medidas, se define entonces que la exportación de carne de vacuno estarán limitadas durante 30 días. Esta se van a habilitar mecanismos para, de excepción para operaciones de comercio exterior en curso. Una decisión que fue comunicada en las últimas horas a los representantes del sector exportador de carne. En 2020, para tener una idea, estaba viendo aquí datos que consigna EMOL, las exportaciones argentinas de carne y cuero bovino fueron equivalentes a 3.368 millones de dólares, una caída de 16,5% con respecto a 2019. Los principales destinos fueron China, Alemania e Israel. También llega carne a nuestro país, carne argentina, pero en su mayoría es carne paraguaya y brasileña, si no me equivoco, tengo una memoria sobre eso. Así que podría no ser tanto el impacto en 30 días de que no llegue carne argentina.
Que tengamos un déficit de carne. Eso sube el precio inmediato, ¿no? De la carne.
Claro, y ahí por un tema de oferta-demanda y muchas veces por especulaciones que se dan en el minuto. Bueno, la carne de vacuno en Argentina ha ido subiendo de precio y finalmente se interviene a través de cortar lo que es la exportación de carne, y uno entiende que hay más carne en el mercado, por lo cual los precios no tienden a subir más. Así que una definición, 30 días se prohíbe la venta al exterior de carne de vacuno en Argentina.
Vamos a España. Quiero retomar un poco la situación de España a propósito de la crisis migratoria en la que están. España movilizó un ejército en Ceuta para evitar la entrada de más de 5.000 marroquíes en solo un día. En 24 horas, fue bien impresionante. Las imágenes son
sorprendentes.
Escabrosas, son terribles. Según dicen fuentes policiales en España, los inmigrantes irregulares podrían acercarse a las 9.000 personas. El ejército, concretamente las unidades de la Legión Irregulares, refuerzan a las fuerzas de seguridad y el control de la ciudad. Los soldados encargados son la Policía Nacional, la Guardia Civil, de agrupar a estos inmigrantes desperdigados y de prestar todo el apoyo logístico que ha reclamado el gobierno de Ceuta, donde hay una preocupación absoluta por esta cantidad de inmigrantes que llegó de manera introspectiva, y miles de personas. Y bueno, lo último que sabíamos era que el ministro del Interior, Fernando Grande, anunció que ya se ha devuelto gente de Marruecos, más de 1.500 de los 6.000 que entraron en las últimas horas de manera ilegal. Él dio declaraciones, el ministro, a la televisión pública, donde dijo que van a tratar de mantener estas devoluciones para revertir esta situación. En alrededor de 1.500 menores, niños se encuentran entre los inmigrantes llegados a Ceuta, y el ministro dijo que para su protección se va a aplicar la ley, los tratados internacionales y los convenios con Marruecos. También explicó que van a llegar a la ciudad en norteafricana 200 efectivos y también policías nacionales y de la Guardia Civil para complementar la plantilla que se encuentra ahí trabajando en la emergencia. Además, destacó que se ha organizado intervención de patrullas conjuntas. La presión migratoria fue constante durante toda la jornada de ayer en Ceuta, y las autoridades de la ciudad están haciendo con el gobierno español todas las acciones necesarias para poder revertir esta situación que, claro, se genera una crisis humanitaria terrible a lo largo del 2021. De hecho, se han registrado entradas desde Marruecos que no se habían registrado cantidades tan altas desde hace 15 años a propósito de la crisis que vive ese país.
12:52, vamos a India, por supuesto, hablar de lo que sucede en la situación COVID-19, es terrible lo que uno puede ver en términos de los contagios. Fíjense que India superó los 25 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en ese país, esto a pesar de que los contagios han tenido una leve baja los últimos días. En la misma jornada que se llega a los 25 millones de casos, se registró un nuevo récord lamentable de 4.329 fallecidos. Hubo una baja en las últimas 24 horas de los contagios, según el Ministerio de Salud, el número más bajo en un mes después que la India alcanzase récords de más de 400.000 casos diarios hace dos semanas. En las últimas 24 horas llegó a 263.533. Con estas nuevas cifras, el número de contagios por COVID-19 llega a 25.200.000 y sigue como el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos, solo considerando que las olas más fuertes de India comenzaron hace no tanto. Y por eso Estados Unidos ha ido acumulando mucho más en bastante más tiempo. Es Estados Unidos en términos de contagio, el primero, India, luego Brasil. India ha registrado menos de 300.000 casos por segundo día consecutivo y el menor aumento de infecciones en un mes, un descenso gradual tras alcanzar números récord de más de 400.000 casos. Sigue muy preocupante la situación de India con esta variante India también, como se ha denominado, pero los números tienden a bajar. Sin embargo, son un total de 25 millones de contagiados en lo que va de pandemia.
Sí, es complejo, tomando en cuenta también que hay organizaciones internacionales que están abogando hace rato para ayuda a India y varios países que están teniendo procesos de vacunación que son súper lentos. O sea,
sí, claro.
Hay algunos que tenemos la suerte, países cuyas gestiones han resultado positivas, países que tienen más posibilidad adquisitiva, etcétera, etcétera, y que vamos avanzados en el proceso de vacunación, pero la mayoría de los países pobres están muy atrasados. Por eso en algún momento la OMS pidió que, a propósito de la vacunación de niños, los países prefieran, ojalá, no vacunar aún niños, pero sí entregar y donar vacunas a aquellos países, claro, cuya población en riesgo todavía no está abarcada. Entonces, la situación es bien complicada.
Sí, y para cerrar ese tema, también recordando que en India hubo fiestas religiosas de mucha aglomeración, sin mascarillas, sin cuidados sanitarios, que desgraciadamente también influyeron durante varias semanas en el aumento de casos. Así que, para estar muy atentos en eso.
12 del día y 55 minutos.
Vamos a la economía. Hay cuentas nacionales del Banco Central, pero antes refresquemos lo que está sucediendo en los mercados financieros. Dólar y bolsa. Ayer la Bolsa de Santiago inició sus operaciones con caídas cercanas al 10%, la mayor desde marzo de 2020, cuando comenzaron los confinamientos de la región metropolitana, y llegaba a 12% caer el IPSA. Hoy día hubo una corrección, y digo hubo porque la cosa está cambiando.
¿Ya?
En algún minuto estaba subiendo 2% el IPSA, el selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago. Sin embargo, a esta hora cambia la tendencia y está cayendo 1,33%, muy distinto del día de ayer, cuando llegaba a acercarse al 10% de caída, luego llegaba al 7% y terminaba con 9,9%, si no me equivoco, o 9,3%, perdón, en el cierre de las operaciones del mercado local. Esto tras el análisis que está haciendo los mercados, los agentes financieros, por supuesto, de los resultados de las elecciones con respecto a la Convención Constitucional, más bien, y qué va a pasar de aquí en adelante con los temas que se van a tratar en la convención. Así que comenzó al alza la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA en este caso, pero vuelve al terreno negativo, pero con una caída de 1,33%, muy distinto a lo que se dio durante todo el día de ayer. Si vemos el dólar que ayer llegaba a subir 20 pesos, hoy está cayendo yeah, cerca de 5 pesos, es una caída a esta hora, estoy viendo, de 0,66%, se ubica el tipo de cambio en los 712 pesos con 30 centavos a esta hora. Y el otro dato que quería darte, José, y a quienes nos escuchan aquí en Ahora en Duna, es la información de cuentas nacionales del Banco Central. La economía chilena creció 0,3% en el primer trimestre de 2021, anotando su mejor dato desde el tercer trimestre de 2019, junto antes del inicio del estallido social, cuando avanzó 3,4%. A ver, positivo porque hay avances. Negativo porque son avances muy, muy chiquititos, 0,3%, pero obviamente muy entendible, dado que lo hemos dicho tantas veces. La crisis sanitaria, las medidas de confinamiento terminan impactando directamente a los sectores productivos y eso se va reflejando en las cifras que entrega el Banco Central. En su informe de encuestas nacionales informó que en el primer trimestre del año 2021 la actividad económica creció un 0,3% respecto a igual periodo del año anterior. La demanda interna aumentó 6,7% y agregó que el efecto calendario resultó igual 0,4 puntos porcentuales, explicado por la comparación con el año anterior, que fue bisiesto, y adicionalmente por un día hábil menos. Así que también empieza ahí a jugar a favor o en contra, depende cómo se lo mire. Para ir cerrando este tema, por supuesto, en Información Privilegiada se va a estar viendo lo que sucede con las bolsas, con el tema del dólar y los efectos también de este informe de cuentas nacionales. El Banco Central destaca que el aumento del comercio y en menor medida de las actividades agropecuarias, silvícolas y la industria manufacturera durante el primer trimestre estuvieron presentes, mientras que se compensaron parcialmente, y aquí está la clave, con las actividades de servicios y construcción que se vieron impactadas por los efectos de la emergencia sanitaria asociada a COVID-19. 0,3% entonces creció la economía del país, su mejor dato desde antes del inicio del denominado estallido social, para tener una mirada de hitos también que van afectando, para bien o para mal, a la economía chilena.
12 del día, 58 minutos. Nos vamos a ir una pausa, pero quédese con nosotros porque primero vamos a tener más resumen de noticias. Les vamos a contar varias cosas, como por ejemplo que se retoman un poco las intervenciones médicas en distintas clínicas y hospitales a propósito de que la cosa se empieza a normalizar. Y además, el impuesto a los superricos. Nico nos va a explicar bien en qué consiste el proyecto y cómo va avanzando en el Congreso. Antes, la pregunta del día. Tras conocerse la nueva composición de la Convención Constituyente, ¿crees que el Congreso también debiera ser paritario? Vota sí o no en nuestras redes sociales. Nos vamos a la pausa.
Ya volvemos.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Te invitamos a conocer todas tus empresas. Tenemos todo lo que tu empresa necesita. Canastas, packs surtidos de productos o gift cards. Para más información escríbenos a ventaempresatotus@totus.cl. Entre Totus podemos hacerlo todo.
Hoy viene internet que van a cerrar Bocamina 2. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y qué es Bocamina 2?
Es una planta termoeléctrica. Con eso, Enel da un gran paso para cambiar los recursos energéticos del país por unos que funcionen con energía renovable.
Pronto vamos a tener una ciudad más eficiente y sostenible. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, creando energía limpia y respetuosa con nuestro planeta. Enel.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bienvenidos a la clase de hoy, en donde hablaremos de nuestros héroes y de quienes nos dan seguridad. ¿Quiénes son sus héroes?
¡Superman!
¿Ya uno? A ver, Paulita.
¡Profesora! Mi abuela es mi superhéroe, como Batman.
Juanito.
Mi papá, profesora.
Emita.
Mitsubishi Montero Sport.
Todos tenemos nuestros propios héroes, pero el gran superhéroe de la familia es Mitsubishi Montero Sport, que puede trasladar a toda la familia con toda la seguridad y respaldo que solo Mitsubishi te puede dar. Compra hoy tu Montero Sport. Stock disponible desde 24.490.000 pesos con Santander Consumer.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Una de la tarde con 2 minutos, estás en Duna, Y vamos con todas las informaciones, el resumen de lo más importante de esta jornada aquí en Ahora en Duna con Quique Llávar. Quique.
El Ministerio de Salud informó hoy 3.787 casos nuevos de coronavirus y 31 nuevos decesos. Son cifras entregadas por el DEIS del MINSAL. Junto a esto, los laboratorios informaron el resultado de 30.228 exámenes de PCR, lo que dio una positividad nacional del 10,87% y de un 13% para la región metropolitana. Junto a esto, son 2.979 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, quedando disponible 315 camas a nivel nacional. Y el ministro de Salud, Enrique París, informó que se han administrado más de 16 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en el país, de las cuales 9.193.426 corresponden a personas que han recibido al menos la primera dosis y 7.536.633 personas inoculadas con ambas dosis. Con esta cifra indicó que el 60,5% de la población objetivo se ha vacunado con la primera dosis y un 49,6% con ambas dosis del fármaco, de los cuales el 53,6% son mujeres y el 46,3% hombres. Y los parlamentarios de oposición no lograron reunir el quórum necesario para aprobar el alza de impuestos a los altos patrimonios, ni tampoco el que buscaba subir el tributo que pagan las empresas de 27% a 30%. Esto luego de que los parlamentarios de Chile Vamos rechazaran en bloque la propuesta, que no alcanzó los 92 votos que se necesitaba. A pesar de eso, la iniciativa pasa al Senado, ya que sí fue aprobada la rebaja transitoria del IVA a productos esenciales. Un día de las inscripciones de las primarias, el candidato presidencial independiente Sebastián Sichel pidió a los partidos de Chile Vamos y a sus abanderados dar la libertad de acción a sus militantes para apoyar su candidatura sin que se expongan a sanciones. Junto a esto, Sichel discrepó con las críticas que hizo el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, al gobierno, indicando que la primera autocrítica que debemos hacer es saber qué hicieron los candidatos presidenciales mal. El candidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, entregó las firmas necesarias para inscribir su candidatura como precandidato a la campaña presidencial. En el punto de prensa, el diputado por Magallanes estuvo acompañado de las principales figuras del Frente Amplio que salieron electos durante el fin de semana y aseguró estar disponible para participar en primarias amplias con los partidos y candidatos que quieran hacer transformaciones. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está estudiando, entre otras medidas, la posibilidad de cerrar los colegios ante el aumento de casos de COVID-19, asunto por el cual se enfrentó de manera judicial al gobierno de Alberto Fernández, que falló a favor del gobierno local. Por este motivo, el presidente Fernández criticó al alcalde porteño Rodríguez Larreta, asegurando que este lo lleva a la justicia, pero finalmente él tenía la razón.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 1:05 p.m. Actualizamos los temas. Yo ya les contaba lo que sucede con este proyecto de impuesto a los superricos, denominado a los superricos, que ha impulsado la oposición. Bueno, te lo voy a poner de la siguiente manera para que quede súper claro. El proyecto pasó al Senado, pero el impuesto no pasó. Me explico.
O sea, con, ¿el objetivo del proyecto?
El corazón, cuando se hablamos quedó, del corazón de los proyectos. Quedó. El corazón del proyecto era el impuesto al patrimonio.
Claro.
Ese fue... no es rechazado, pero es parte de
el objetivo ideológico, de hecho, del...
Claro. De hecho, en las comisiones estaba el impuesto a los superricos, este impuesto al patrimonio, que por una única vez contemplaba el proyecto para recaudación con fines de la emergencia sanitaria, económica y social que se vive. Esto fue... falta de quórum, por falta del quórum se cae, digamos, ese es el concepto más exacto. Se requerían 92 votos, pero solo alcanzó 79 frente a 47 en contra del oficialismo y 10 abstenciones. No le alcanzaron los votos para la indicación renovada por Chile Vamos, que buscaba eliminar exenciones tributarias, incentivo al FUT y repatriación de capitales. Mientras que del proyecto, es decir, impuesto al patrimonio, se cae por falta de quórum. También lo que tenía que ver con exenciones tributarias, se cae. Pero lo que sí pasó, y por eso pasa al Senado...
Por eso estaba tan enojada Camila Vallejo, de
sí,
hecho.
Pues yo lo partí diciendo aquí en el programa de que se había aprobado. No, yo decía que es raro, porque no me está cuadrando
avanzó,
lo que decía la diputada Vallejo.
Solo.
Lo que avanzó finalmente es el tercer ítem, podríamos decir. Solo se aprobó con 112 votos a favor, 11 de rechazo y 15 abstenciones, la indicación presentada por el oficialismo, que propone una rebaja transitoria del IVA para servicios e insumos básicos, con excepción de los combustibles, que se votó por separado y finalmente se rechazó. El proyecto entonces pasa al Senado, a segundo trámite legislativo, es considerado emblemático para la oposición, siendo incluso uno de los puntos de inflexión para que el Frente Amplio y el Partido Comunista se bajaran de las conversaciones sobre los mínimos comunes que ha planteado la oposición, liderado por la senadora Yasna Proboste. Así que, en resumen, el proyecto pasa, pero solamente con uno de los ítems o indicaciones que fueron ingresadas durante la comisión, que es el de la rebaja a productos a raíz del IVA, pero el corazón del proyecto, que tiene que ver con el impuesto a los denominados superricos, no falta de quórum. Ya leí aquí la diputada Camila Vallejo, que la estuvimos escuchando en su minuto, muy, muy molesta, digamos, por los votos del oficialismo en este caso. Señaló que van a insistir en el Senado, pero eso ya es historia que vamos a tener que ver en los próximos días. Hay un tuit, de hecho, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Páez, quien señaló y valoró que no haya pasado este ítem en particular, el impuesto al patrimonio, que es el corazón, digamos, del denominado impuesto a los superricos, ya que dijo es inconstitucional. Se había presentado...
¿Están hace rato con ese argumento?
Sí, de hecho, el diputado, si no me equivoco, Isacorta, había presentado reserva de constitucionalidad, claro, que, recordemos, es más bien una presentación de intenciones, porque se tiene que formalizar en el Tribunal Constitucional, pero...
Que ya sabemos cómo ha fallado sobre ese tema.
Esa es otra historia, claro, pero ya desde el gobierno valoran de que no haya pasado. Hay desde la oposición una crítica al oficialismo, también se ha dicho de que no se ha entendido lo que fueron los resultados de las elecciones, que muchos de los proyectos que están siendo discutidos hoy van a tener, creo yo, José, no sé si estás de acuerdo conmigo, van a de alguna manera tener visiones desde parlamentarios de distintos lados de lo que fueron los resultados y el análisis de los resultados de las elecciones. Así que ojo con eso, antes esto se puede ir sumando o restando a lo que es la discusión legislativa. Ya sucedió, de hecho, desde la oposición se dice que el oficialismo no está entendiendo lo que son la lectura de la ciudadanía a través de los resultados de la elección, por no pasar, por no dar los votos a favor para que este impuesto al patrimonio de las mayores fortunas del país pasara la Cámara Baja. Solamente pasó en este proyecto una de las iniciativas o indicaciones, que era la rebaja diferencial del IVA a productos, servicios o bienes en este caso.
1:09, ya que hablas y recuerdas las elecciones del fin de semana, Nico, quiero contarte que habló Michelle Bachelet.
Habló con respecto a qué.
Sobre nuestras elecciones. Las elecciones del fin de semana. Ella dio una entrevista donde se refirió al tema. Ella, recordemos, Michelle Bachelet, expresidenta, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, abordó la elección de convencionales constituyentes que se hizo el fin de semana pasado. Ella dijo que estaba muy contenta por estas elecciones. Dijo que esperaba que los jóvenes electos redactaran una nueva constitución que tuviera una mirada fresca y madura. Dijo textual: me sumo a la alegría por la votación del fin de semana para formar una constituyente, porque creo que es ahí la constitución, en el caso de Chile, donde tienen que expresarse distintos elementos de igualdad de género después de hacerlo compatible, dijo, en el marco de un conversatorio. En realidad fue un conversatorio COVID-19, los derechos humanos y salud de las mujeres, los niños y adolescentes, junto a Julieta Martínez, fundadora de Tremenda. Fue la declaración que hizo Michelle Bachelet. Ella planteó también que está segura y que espera que varios jóvenes hayan sido electos y den esta mirada fresca, por un lado, pero también madura de lo que necesita toda la región y el mundo. Y claro, él celebraba que la edad promedio de los 155 constituyentes electos el fin de semana que van a redactar la constitución son de 45 años, el más joven tiene 20, son 103 independientes y 77 mujeres. Recordemos que Michelle Bachelet impulsó durante su última gestión un proceso constituyente, ¿te acuerdas? Que se convocaron, ¿cómo se llamaba la junta? Se me olvidó el nombre. Ella hizo un proceso constituyente donde se convocó los cabildos ciudadanos, que eran regionales, eran más chicos, se podían hacer también entre amigos, eran pequeños, y hubo ahí una suerte de tema y contenidos que íbamos mandando, y finalmente se hizo una suerte de documento.
Y los cabildos que sumaron a los encuentros autoconvocados.
Los encuentros autoconvocados eran los chicos que se podían hacer en casa de 10 personas, sí, claro. Los grandes regionales era que un liceo completo, se entregó un documento. Michelle Bachelet tuvo en algún minuto el ímpetu de hacer una nueva constitución que fue rechazado, bueno, por por la oposición de la época, pero por también por su propio sector, que decía que no era prioridad, que había cosas más importantes, que no había tiempo.
De hecho, etcétera, que al final etcétera. Del gobierno también se le criticó eso de que el proceso partió tarde.
Se concretó tarde, claro. Pero yo me acuerdo perfecto que se llevaba un año de gobierno y había parlamentarios, por ejemplo, gente de la Democracia Cristiana que decía: no podemos hacer una nueva constitución, no es prioridad, por lo tanto ella llegaron siempre
las elecciones.
Sí, claro, ella
eso
siempre
fue, eso de hecho fue después de la marcha por la AFP, que hizo que ingresaran los proyectos para reforma previsional, que finalmente quedaron ahí y ahora estamos nuevamente con un proyecto del gobierno Sebastián Piñera, digamos. Me acuerdo que todo fue como bien concatenado, me acuerdo que el ministro de Hacienda era Rodrigo Alde.
Sí.
Bien, hablemos de otro tema.
Ya, hablemos de otro tema.
Que es importante, tiene que ver con la situación sanitaria, porque sabemos que las cirugías electivas han tenido que suspenderse, son más de 40 días, producto de la necesidad que tiene la red asistencial de contar con disponibilidad de infraestructura. Bueno, ya se publicó en el Diario Oficial una novedad: se van a permitir cirugías GES que no afecten, eso sí, la disponibilidad de camas críticas, cirugía laparoscópica de vesícula, cataratas, glaucoma o hernias. Es un paso. Vamos a conversar sobre ese tema también para el contexto de lo que está sucediendo en la red. Por eso estamos en contacto con el doctor Darwin Acuña, presidente de Xochimi. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes.
A ver, yo estaba comentando esto, ¿eh? Que es un pequeño avance porque hay una lista de espera de cirugías que se ha ido aumentando por razones obvias, pero que también, lo hemos comentado varias veces con usted, doctor, es como, es más que como, es otra pandemia que desgraciadamente va engrosándose. Ante esta información, ya este decreto publicado en el Diario Oficial, ¿cómo lo ve usted? Y también contándonos un poco cómo está el contexto de la disponibilidad, no solamente de camas, sino de infraestructura y recurso humano para lo que son este tipo de situaciones.
Bueno, tal como tú comentabas, la pandemia y una ola intensa como la que hemos tenido tiene sus costos, entre ellos obviamente tener que cerrar ciertos lugares del hospital, por ejemplo los pabellones, para poder ofrecer espacios para los pacientes críticos. Obviamente eso implica disminución de cirugías y tener que suspender algunas de ellas. Así que me parece súper positivo que ahora que hemos tenido algo de baja en la demanda de camas y un poco también de baja de pacientes, podamos empezar nuevamente a hacer estas cirugías GES que son tan importantes. Sí.
Doctor, ¿cómo estamos en eso, en la baja del uso de camas, para también tener un contexto de por qué se logra llegar a este punto, digamos, de que de a poquito se empiezan a retomar cirugías?
Claro, como buena ola, obviamente hay un pic que importante de ocupación de camas. Recordar que llegamos en un momento a tener sobre 4.500 camas disponibles con un 95% de ocupación. Eso lentamente ha ido disminuyendo de tal forma de que llegamos más o menos como a un pic de 3.400 pacientes COVID en UCI. Al día de hoy tenemos 2.979. Entonces, obviamente eso ha permitido, más que liberar camas, disminuir la presión por generar nuevas camas y por tener espacio para los pacientes. Entonces, obviamente que eso ha sido importante para poder reorganizar un poco los espacios y poder eventualmente, como dice el decreto, empezar a hacer nuevas cirugías que deben ser ambulatorias. Lo ideal es que no ocupen espacios para que los pacientes queden en el hospital.
Doctor, eso le iba a preguntar. Cuando ustedes hablan de ambulatorias, ¿qué tipo de intervenciones son?
La cirugía ambulatoria, por definición, son aquellas cirugías que se producen un día determinado y que los pacientes se van de alta el mismo día.
Perfecto. O sea, hay un día de duración acá de donde está el paciente.
Como por ejemplo, ahí. ¿Cuáles pueden ser?
Las que ustedes refirieron, hernias inguinales, cataratas, con las colecistectomías, que son las cirugías de vesícula también que se han ido haciendo en forma ambulatoria, que esas son las cirugías GES. Aparte de las otras que se puedan hacer en condiciones de ambulatoria de otras especialidades, urología, por ejemplo, algunas circuncisiones, en fin, hay una serie de cirugías que no requieren de que los pacientes queden hospitalizados y esas se llaman ambulatorios.
Estamos conversando con el presidente de la Xochimi, doctor Darwin Acuña. Doctor, yo recuerdo de hecho que hubo una, cuando en algún minuto se define de que hay que suspender la cirugía electiva en general por la situación de estas olas, como usted decía, a diferencia de este año con respecto a el año pasado, el Ministerio de Salud hizo un punto, dijo: se suspende la cirugía electiva, pero con la excepción de aquellas que son urgentes. Y ahí, obviamente, para la persona, cualquier cirugía para la propia va a ser urgente, obviamente. Pero se hacía una excepción con respecto a la situación y el decreto que se tomó el año pasado. ¿Cómo ha ido funcionando viendo eso dentro de lo complicado que ha estado en términos de la crisis de COVID-19?
Bueno, el funcionamiento de los hospitales tiene que seguir siendo activo pese a la pandemia. Claro. Eso quiere decir de que, por ejemplo, todo lo que es cirugía, urgencia, estamos hablando de cosas un poco más simples como apendicitis, por ejemplo, se tienen que seguir operando, a cirugías mucho más complejas como eventualmente una cirugía del corazón urgente o una cirugía derivada de un trauma. Eso, por supuesto, todos los hospitales lo mantuvieron durante todo este tiempo en lo que nosotros llamamos un pabellón de urgencia. Uh-huh.
Aparte, con un gran sacrificio, porque me imagino que muy complejo poder también, algo que hay que hacer, hacerlo en este contexto.
Claro, exactamente. Sin embargo, los equipos estaban más o menos definidos, que eran los que hacían las mismas cirugías de urgencia fuera de pandemia, son los que se quedan haciendo, los que hacen turno, por decirlo así, y son los que se quedan haciendo esta otra cirugía. Después ya se van agregando todas las cirugías de urgencia, pero electivas, es decir, por ejemplo, diagnósticos de cáncer reciente o alguna cirugía que tenga una complicación si no se hace al corto plazo. Y esas también se trataron de hacer durante este tiempo, pero claramente, obviamente, en el universo del total de intervenciones que se hacen durante cualquier día o en el año, obviamente son las menos.
Doctor, en esta pasada de los rebrotes que tuvimos y que hicieron que colapsaran distintos centros asistenciales, ¿ustedes tienen una proyección más o menos de qué número de casos podrían haberse agravado o agravarse por no haber recibido como intervención oportuna porque no había posibilidad de hacerlo?
¿De pacientes que son no COVID?
Claro, no COVID.
No lo sé, no tengo ese dato. Nosotros no recibimos esa información. No sé siquiera si está, la verdad, porque obviamente hay una cantidad de pacientes que se complican, pero no sé si quedan registrados. Así que la verdad que yo no tengo ese dato claro.
Doctora Acuña, en un contexto más general, hemos comentado varias veces en el programa y en distintas entrevistas de el efecto vacunación en el tema de la red asistencial. La vacunación no es la única herramienta, de hecho, quizá hasta más importante el autocuidado, el mantener las medidas sanitarias para no llegar a una UCI, para ponerlo bien en simple, digamos. Pero por el efecto vacunación, con los grupos etarios que también se han dado, hay un cambio también en las edades de los pacientes que tienen que ser internados. Pero ¿usted ha visto de alguna manera que esta baja en la ocupación de camas también obedece a que la campaña de vacunación ha ido aumentando, ha ido a un ritmo bien positivo?
Sí, claro, yo me imagino que sí. Bueno, eso lo vimos un poco al principio o la mitad de la segunda ola, que fue la que impactó directamente al grupo de edad mayor de 70 años, sí. Que eran las principales víctimas en la primera ola, que rápidamente después del proceso de vacunación se convirtieron en el grupo menor dentro de las UCI en nuestro país. Y eso se adjudicó directamente a un efecto vacuna. Ahora también la baja que hemos tenido, claro, yo lo atribuyo a dos casos, a dos causas. Uno, a la vacuna, y otro también, bueno, al efecto que produce el tener en cuarentena a la gente, aún no puede interpretar para bien o para mal la cuarentena como se ha hecho, pero sí. De alguna forma es igual impacta en algún momento. Ahora, la vacunación sin duda que debe tener un impacto, por lo menos el ingreso a UCI y mortalidad, que es lo que nosotros esperábamos. Y uno, si uno analiza las curvas de ingreso a UCI de los distintos grupos de edad, eso obviamente ya se va viendo en la disminución.
Doctor Darwin Acuña, como siempre, muchas gracias por acompañarnos por estos minutos con Duna. Que esté muy bien, buena tarde.
Bueno, nada, a ustedes.
Buenas tardes.
Un abrazo, que esté muy bien.
Oye, quería contarles antes de irnos una noticia que acaba de salir.
Está
Marcelo
fresquita,
Díaz,
está movido
fresquita.
¿Eh?
Súper movido. Marcelo Díaz baja su candidatura presidencial y anuncia su apoyo a Gabriel Boric. Dice: estoy convencido de que es posible que el Frente Amplio lidere una nueva convocatoria. Mira, no me abre la nota, no sé si a ti te abrió rápido para que sigas contando un poco los detalles, pero claro, esto tiene que ver con el anuncio que hizo hoy día Gabriel Boric de pedir ahí una primaria con Jado y también con Narváez del Partido Socialista. Se va ordenando un poco el engranaje de cara, sí, a la inscripción de primarias de mañana.
Mira, Marcelo Díaz, de hecho, el diputado Díaz de Unir, ¿sí?, lo realizó, dijo, este anuncio en un punto de prensa. Habían alcaldes, convencionales, constituyentes y candidatos a gobernadores que pasaron a segunda vuelta luego que Gabriel Boric presentara las firmas de Convergencia Social, con el equipo de Convergencia Social y varios también miembros ahí. Nosotros, el socialismo Frente Amplista, ingresamos al Frente Amplio cuando no vivían los mejores momentos, cuando nos cuestionaron haber firmado el acuerdo el 15 de noviembre que nos permite estar acá. Creo que hoy día lo que la ciudadanía demanda de nosotros es unidad, convicción y acción. Y hemos visto cómo en el proceso de recolección de firmas para inscribir la candidatura de Gabriel se ha expresado también una renovación de la épica, el compromiso y las ganas de la fuerza Frente Amplistas. Aseguró que estoy convencido más que nunca que es posible que el Frente Amplio lidere el próximo gobierno con esta energía y vitalidad que la gente nos entregó en las urnas y también con el espíritu y la convocatoria que ha hecho Gabriel. Agradezco el gesto. Ah, bueno, hubo también agradecimientos de Boric minutos después de este anuncio, que obviamente se sabe y se conversa antes, digamos. Sí. Antes, más en privado, digamos. Y dijo Gabriel Boric: agradezco el gesto de Marcelo y quiero que vean la diferencia. Mientras hay algunas candidaturas que en otros partidos, la UDI, se bajan amurrados, nosotros seguimos caminando juntos y eso es tremendamente importante, dijo el diputado Boric sobre.
No se ponga soberbio tampoco, candidato.
Es política.
Mira que el Frente Amplio también es amurrado, pero bueno.
Es una cosa humana, todos nos amurramos, sí. Pero sí, eso fue lo que dijo con respecto a la decisión de Marcelo Díaz de bajar su precandidatura presidencial en su minuto. Uh-huh. Era la gran duda también que estaba en el Frente Amplio. A ver, claro. ¿Habrá otra figura? Difícil ya, pensando en que el reloj corre y habrá que ver. O sea, se estaría configurando, por lo menos desde Apruebo de Dignidad, Daniel Jadue, uh-huh. Gabriel Boric, claro. Marcelo Díaz baja su candidatura, así que
estamos viendo qué pasa en el Partido Socialista.
Hay que ver qué pasa en el Socialista, DC, en todo. Bueno, le vamos a estar contando.
Oye, contábamos los resultados de la encuesta del día. Les contábamos que tras conocerse la nueva composición de la Convención Constituyente, ¿crees que el Congreso también debiera ser paritario? Bueno, súper peleado. El 51% consideró que sí debiera ser un congreso paritario a propósito de que este año tenemos nuevas elecciones parlamentarias y un 49% consideró que no. Puede seguir votando durante todo el día en nuestras redes sociales.
Les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y La Tercera presenta una semana completa de cobertura especial en la semana que cambiará la política chilena. Todo lo que necesitas saber de la elección, los resultados, los análisis, los puedes seguir en todas las plataformas de La Tercera y latercera.com, porque las elecciones terminaron, pero sigue toda la información y el análisis en La Tercera. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene información privilegiada. Como siempre, sigan aquí en Duna con la mejor música, el mejor análisis, la mejor conversación. Que estén muy bien. Buenas tardes.
Chao.